La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Ha llegado el 29 de octubre de 1950. Peñarrín celebra la prueba de su décimo Gran Premio Internacional, donde se disputa por séptima vez la Copa de Barcelona. El estruendo de los motores que ahora reciben los últimos cuidados de los mecánicos poblará el aire en la mañana de otoño del circuito de Pedralbes, donde una inmensa multitud se aglomera para gozar de las emociones que les proporcionará el paso de los bólidos.
Una fecha y un evento marcaron con solo 5 años la vida de nuestro invitado de esta mañana, este que acaban de escuchar. Un sonido que nos lleva a este otro, el de la primera moto que terminó comprándose, no sin cierta bronca familiar. Que dio paso al sonido del motor de un 600 como este, con el que empezó a competir como copiloto. Y posteriormente al sonido de un Renault 8 TS con el que empezó a correr. Y la historia, que no le hizo hueco como piloto de coches o de motos, sí le reservó uno mayor, el de gran organizador del Mundial de Motociclismo, desde 1993 con la empresa Dorna Sports al frente. Un mundial que desde hace poco más de 2 meses entra en otra dimensión tras la compra de Liberty Media por 4.200 millones de euros del 86% de Dorna, aunque su liderazgo no se discute.
Uves y Ráfagas, el actual propietario de la Fórmula 1, Liberty Media, será también a partir de ahora el propietario del Mundial de Motociclismo. Tendrá bajo su batuta MotoGP, Moto2, Moto3, así como MotoE, el nuevo Mundial de Motociclismo Femenino y también el de Superbikes. Dorna sigue formando parte de la ecuación y Carmelo Peleta continuará como director general al frente del Mundial de Motociclismo, cargo que desempeña desde 1994 y con el que no le ha ido nada mal a este deporte. La operación se ha cerrado en 4.200 millones de euros. Casi nada.
Pues esa es la gran carrera de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna y la persona que ha cambiado la forma de competir, de ver y de disfrutar uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo, que es el Mundial de Motociclismo. Carmelo Ezpeleta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si gracias. Pudieras volver a uno de esos momentos, estrenar la Montesa, competir con un 600 o conducir por primera vez ese R8, ¿a cuál volverías?
Seguramente al R8.
¿Por qué?
Porque fue el primero donde realmente pude verme que tenía algunas condiciones para conducir. Las motos son muy difíciles y seguro no hubiera hecho carrera en las motos. En los coches no es que hubiera sido Carlos Sainz, pero
te hubieras defendido.
Me vi más cerca de poder hacerlo bien.
¿Tanto te marcaron de pequeño ver cómo los coches cruzaban Barcelona en esos campeonatos de Fórmula 1?
Hombre, es que hay que pensar lo que era. Yo tenía 5 años. Y en la diagonal la gente estaba sentada en la acera y pasaban unos coches de Fórmula 1 que corrían muchísimo porque como el circuito era muy rápido, los coches no tenían nada que ver con los de ahora, pero en recta eran muy rápidos y eran además, yo me acuerdo básicamente de Fangio porque era el que ganaba y de luego un coche, se me quedó grabado un coche que era azul por arriba y amarillo por abajo que conducía un príncipe de Tailandia, que se llamaba el Príncipe Vira.
Que competía en Fórmula 1.
Sí, sí, sí. Entonces a mí me lo contaron aquello y claro, con 5 años te dicen que hay un príncipe que corre con aquellos coches. Luego el olor que había, todos los coches entonces llevaban aceite de ricino, que daba un olor especial. Y a mí aquello me dejó muy parado y a partir de entonces empecé a darle la tabarra a mi padre que me llevara a todas las carreras.
Porque en tu casa no había afición por el motor.
A mi padre, que era ingeniero, le gustaba el motor y le gustaban las cosas y me llevó a las carreras porque a la primera me llevó porque le gustaban a él. Luego me imagino, si se hubiera dado cuenta no me hubiera llevado y si luego se hubiera visto cómo hemos acabado, pues sí me hubiera llevado.
Claro, porque a él le gustaba verlas, pero yo no sé qué pasó cuando te presentaste en casa con la primera moto.
No, se enfadó mucho. Me presenté en casa porque yo me compré una moto a plazos y yo entonces había acabado el bachillerato, estaba estudiando ingeniero y daba clases particulares y ganaba con eso un dinero y pensé que con el dinero que ganaba y un dinero que había ahorrado podía comprarme la moto y así lo hice. Lo que pasa es que en aquel momento yo tenía 19 años, todavía no era mayor de edad y entonces para firmar las letras hacía falta permiso paterno y mi padre dijo que de ninguna manera. Entonces para tratar de convencerlo subí la moto en el ascensor.
O sea, subiste hasta casa.
Sí, al segundo piso. Y entonces ahí ya me dijo, mira, haz lo que quieras, que te firme.
Yo contigo
que
no
te,
puedo. No,
pero que te, y las letras las firmó mi madre.
Haz lo que quieras, pero que te firme tu madre. Yo no soy responsable de esto.
Sí, sí.
Teníais seis hermanos, ¿no? Sois seis hermanos.
Somos seis hermanos.
¿Tú fuiste el más rebelde o el que tenía las ideas más claras?
No sé si tenía las ideas más claras, pero desde luego el más rebelde y el que más problemas daba por diferentes maneras de ver las cosas, sí que era yo, sí.
¿Plantabas cara muchas veces?
Sí, los demás ahora viéndolo a toro pasado, la verdad es que mis cuatro hermanas y mi hermano pequeño eran mucho más buenos que yo, sí.
¿Has sido cabezón? ¿Cabezota de tozudo?
Sí, sí,
de tozudo?
mucho, sí.
O sea, hasta que no lo consigues.
Sí.
¿Eso te llevó, por ejemplo, a crear desde la nada circuitos como la aventura de Calafat?
Sí, lo de Calafat fue cuando empecé a correr la Copa TS. En España no había más que un circuito, que era el Jarama, y los de Barcelona teníamos que hacer 600 kilómetros o entrenar por la Rabassada, que era una barbaridad.
Yeah.
Y entonces, en aquel momento ya Cataluña tenía la intención de construir un circuito, pero no salía, y entonces con la gente que entonces corría me dijimos, sí, pero ¿y si hiciéramos uno nosotros pequeñito y tal? Y había una organización que se llama Calafat, que la gestionaba el marido de mi hermana Enriqueta, y yo le convencí a él que si un terreno que había entre la vía del tren y la autopista, que eran 20 y pico hectáreas, me lo dejaba allí, podía hacer un circuito. Y me dijo, bueno, si consigues el dinero para hacerlo, te dejo. Y entonces prácticamente dejé de estudiar y me dediqué a ir recogiendo de 25.000 en 25.000 pesetas hasta 9 millones, y con eso empezamos a construir el circuito.
¿Y ahí te diste cuenta que a lo mejor se te da mejor organizar carreras que competir en ellas?
Sí, clarísimamente sí. Me di cuenta que era más capaz de hacer cosas bien como organización que como corredor.
Luego vino el Jarama, el Race Montmeló, los Rallys. ¿Qué tenía Carmelo Ezpeleta para sacar todo eso adelante y crear nuevas competiciones?
Que me
una
gusta.
Capacidad de convencer a la gente, porque
sí.
De entrada de 25.000 en 25.000 construyes sí. El primero.
Sí, conseguí 9 millones de 25.000 en 25.000.
¿A puerta fría?
Sí, iba por las escuderías de Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares, un poco también por aquí, por Madrid, y les decía que ese sería un circuito muy fácil para entrenar, que tendrían condiciones especiales y tal, ahora estoy muy sorprendido, porque 25.000 pesetas ahora no son nada, pero entonces era mucho dinero. La moto me había costado 25.000 pesetas, es decir, conseguí que 300 y pico personas confiaran una moto en el proyecto que les había pensado. Bueno, entonces no lo pensé, pero debo ser bastante cabezón y convincente.
Convincente, sí. Claro. ¿Y qué te gusta más, estar en los despachos o entrando en los despachos o a pie de pista?
Es que a pie de pista ahora ya tengo poco trabajo, la verdad. O sea, ha crecido. A mí me gustaba mucho el pie de pista. La época del Race, cuando organizamos el Campeonato España de Rallys de Tierra, o el Rally del Race, o con el Cataluña cuando hicimos el Rally Puntual para el Mundial, me gustaba mucho ir por la carretera, ir de coche cero, ir delante y tal. Ahora eso ya... Primero, que los que corren son muy buenos. Pero sí me gusta mucho verme con los pilotos cada semana. Tenemos una cosa que creamos en el 2002, que es la Comisión de Seguridad, y ahí sí, no he dejado ni una desde que la creamos, y ahí sí me gusta mucho.
¿Y sigues manteniendo la relación que podías tener antes con los pilotos, la sigues teniendo con los pilotos actuales?
La tengo mayor ahora, sí, porque ya se han acostumbrado. Es decir, la comisión es una cosa que creamos después del accidente de Daishiro Kato, para que los pilotos pudieran decir un poco su opinión con respecto a la homologación y todo lo demás. Ahí fue un tema muy, muy crudo, porque el accidente de Daishiro fue en Suzuka,
sí,
que era propiedad de Honda, y los pilotos dijeron, no, aquí tendremos que seguir viniendo de cualquier manera, porque Honda tal y cual, y yo ahí creí que era mi obligación, y les dije, si Suzuka no hace los trabajos que tiene que hacer, no volveremos más, y no hemos vuelto.
Trabajos para hacer un circuito seguro.
Circuito seguro, que no los han hecho porque no podían, porque necesitaban espacios que no son suyos. Y nosotros, con las motos, siendo un circuito precioso como recorrido, no hemos vuelto más porque no es seguro. Entonces, a partir de ahí, a partir del gran premio siguiente, que fue Sudáfrica, tuvimos una reunión con algunos de los pilotos y lo hicimos como fijo, y conseguimos que la FIM considerara que era una comisión fija de la FIM para hablar de la seguridad y para decirle al que homologa qué cosas creemos y qué cosas no.
A la seguridad
creemos.
Como prioridad.
Sí.
¿Y qué tiene que tener un deporte que enganche? ¿Por qué enganchan las motos? ¿Por los pilotos?
Seguro que es por los pilotos. Y luego por las características del deporte. Es decir, un piloto que va 30 segundos por delante del segundo, que es una barbaridad, hace un error
Claro.
Y se queda en cero.
Claro.
Y el segundo, que estaba a 25 puntos, tiene 25. En el fútbol o en cualquier otro deporte, vas 9-0, haces un error 9-1.
Sí.
Primero es eso. Segundo, la capacidad de concentración durante los 45 minutos que dura la carrera de MotoGP, de tener que hacer todas las veces sin ni una distracción. Y luego que plásticamente, gracias a los medios actuales, hemos conseguido que las retransmisiones expliquen muy bien qué es lo que pasa en las carreras.
Y luego que al final, es lo que tú dices de la ventaja que puede llevar el primer o segundo, que al final piensas que todo es posible, ese adelantamiento en el último momento, piensas todo es posible, o sea, tienes que aguantar la carrera hasta el final, tienes que ver la carrera hasta el final, porque todo es posible, y creo que eso también juega
mucho,
a engancharse
mucho,
hasta el final.
La inmediatez es muy importante. Sí.
Claro. Dentro del Mundial del Motociclismo hay una fecha que marca un antes y un después de esta competición, que es la adquisición por parte de Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, del 86% de Dorna Sports, por valor de 4.200 millones de euros.
Acabamos de vivir una situación importantísima en el mundo del motor, y es que...
Y en el mundo del deporte.
Los mismos chicos controlan los dos mayores circos de esta historia.
Esto no había pasado nunca en la historia.
Y menos con una salud tan buena como la que tienen unos y otros. Hombre, la buena noticia para MotoGP es que va a estar... Carmelo Ezpeleta al frente de la operación.
Es una garantía, va a estar Carmelo Ezpeleta, eso es una garantía. ¿En qué medida esta operación puede cambiar el Mundial de MotoGP o de las otras competiciones?
Yo espero que en mucho. Yo creo
¿en qué sentido?
Yo creo que seguiremos haciendo las carreras con la progresión que las hemos hecho, como ha sido hasta ahora, trabajando como trabajamos con la federación y los equipos en los reglamentos y en todo lo demás. Yo creo que nos puede cambiar mucho en explicar mejor lo maravilloso que es este deporte y poder llegar a más gente. Eso es lo que creo que Liberty Media es muy experta, lo ha hecho así en la Fórmula 1. Es importante decir que somos dos compañías del mismo grupo, pero completamente separadas. Ahora todavía mucho más separadas, porque hasta final de año, que es donde preveemos que la Comisión Europea puede dictaminar sobre el tema de posición dominante o no, no tenemos ninguna relación con ellos. Lo llevamos como lo llevábamos.
Es compartimentos estancos.
Sí, completamente. Completamente, sí.
Y cuando dices explicar mejor este deporte, ¿qué pasa? ¿Que se ha explicado mejor la Fórmula 1, por ejemplo?
Bueno, yo creo que somos mejor espectáculo que la Fórmula 1. Pero ellos consiguen tener más gente. Entonces hay que ver cómo se hace para con un espectáculo mejor tener más gente.
Pero también puede ser, a lo mejor, yo les preguntaba antes, si son los pilotos los que enganchan. La Fórmula 1 en este país, Fernando Alonso hizo mucho para que todo el mundo se enganchara a la Fórmula 1.
Hizo todo. Antes de Fernando Alonso no había color entre las motos y los coches, no había color.
Sí, pero en cambio es curioso porque siempre ha habido buenos pilotos de moto españoles.
Sí, por eso hay que explicarlo mejor, porque habiendo buenos pilotos españoles, claro, y solo uno de motos, hay de coches, ahora dos con Carlos. Ellos tienen unas atenciones y unas cosas. En televisión estamos muy parejos en el mundo,
sí,
pero en la audiencia, en los circuitos, ellos son superiores. También es
de presencia física, quieres decir, en los
también
circuitos.
Es porque las marcas que participan en Fórmula 1, las marcas de coches, tienen mucho más dinero para marketing de lo que tienen las de motos. La moto más cara seguramente vale menos que la media de cualquier coche.
Yeah.
Entonces, el dinero que...
Mueve más
el
dinero.
El tanto por ciento que destinas a eso te permite promoción, te permite traer cosas, pero de todas maneras hay una componente muy importante de utilización de las nuevas tecnologías, ver cómo somos capaces de traer a más gente que no sea solamente aficionada a la moto.
¿Tú seguirás en principio al frente del Mundial de Motociclismo durante los próximos años?
En eso estamos, y tengo
esa
salud.
¿Esa fue la condición que pusiste?
No, que pusieron ellos.
¿Ellos pusieron esa condición?
Sí, me preguntaron si podía seguir. Hombre, yo tengo ya, voy a hacer este año en julio 78, gracias a Dios me encuentro fuerte, y me preguntaron, ¿puedes seguir? Nos gustaría y tal. Y dije, mira, yo creo que si no pasa nada, pues 5 años todavía más, pues yo creo que podré seguir, y ahí estamos.
No encuentran recambio, ¿eh? ¿No hay recambio?
Sí, hay recambio, sí.
¿Sí?
Sí. Sí,
sí. ¿Sí? Otra de las novedades recientes dentro del Mundial del Motociclismo es el fichaje.
Es muy vital que haya recambio, sí.
Sí.
Si me voy mañana no pasa nada. Mejor que esté, pero si me voy no pasa nada.
Digo que otra de las novedades es el fichaje de un nuevo director comercial, de Dan Rossomondo, que durante 15 años trabajó en ese departamento en la NBA. ¿Hay límites a la hora de explotar el mercado mundial o queda todavía mucho?
Queda mucho. Nosotros somos... muy, bastante populares en Europa, muy populares en Asia, porque en Asia se venden muchísimas más motos que coches, y es más aspiracional. Es decir, a la gente asiática le parece más fácil llegar a ser corredor de motos que a ser corredor de Fórmula 1. Nosotros ya desde hace 10 años iniciamos una cosa que se llama la promoción, el Talent Promotion, que se encarga de encontrar talentos en todo el mundo, pero especialmente en Asia, y donde a través de una selección grande vamos reduciendo hasta llegar a 25, y esos 25 chicos que de entre edades que no llegan a los 17 años corren una temporada entera de siguiendo los grandes premios en asiáticos con unas motos iguales suministradas por nosotros, y todo el equipamiento y todos los gastos pagados, para que no sea un condicionamiento el que tengas Bien. Dinero para poder correr.
¿Y qué tiene este país, qué tiene España, que ha dado tan buenos pilotos de moto?
Bueno, la tradición. Ángel empezó un tema, pero siempre las motos en España duraron más que en el resto de Europa. Es decir, hubo más tiempo que no se podía tener coche y la gente
iba en moto.
Usaba moto. El clima es muy importante, y luego, como tardamos mucho en tener muchos circuitos, cuando los hicimos los hemos hecho todos y son los mejores del mundo, o de los mejores del mundo. Entonces eso es una bola que va creciendo. Es un sitio paragonable solamente a Italia, a la Emilia-Romagna, porque allí también hay una tradición de carreras en las calles y todo lo demás, que es lo que había aquí. Yo me acuerdo que cuando los pocos años que yo corrí en moto, corríamos en Tarragona y en Gerona y en todos los pueblos de Valencia. Eso pasaba también en Italia.
Carmelo Ezpeleta, ha sido un auténtico placer conocerte.
Para mí más todavía, gracias.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.